César Nombela, catedrático de microbiología. Profesor Nombela, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Feliz año.
Igualmente. A ver si es verdad que es un poco mejor que este 2020. Con poquito que sea ya será suficiente. Ha llegado esta mañana, ha llegado a Madrid la primera entrega semanal de las vacunas de Pfizer, en concreto a Madrid, a varias capitales españolas, 369.525, que es la entrega semanal. ¿Qué te preocupa de este proceso de distribución? Ha llegado con un día de retraso. ¿Qué riesgos hay en una operación de este tipo en cuanto a la logística y el traslado de este material tan sensible, César?
Bueno, sabemos que el desarrollo de una vacuna en tiempo récord ha sido una verdadera carrera contra el tiempo por parte de muchísimas empresas y compañías. Las primeras en llegar han sido las de ácidos nucleicos, ácido ribonucleico. Son vacunas que representan una novedad importante porque no hay ninguna de esa naturaleza entre las que tenemos en uso. Lo que pasa es que el ácido nucleico por su propia naturaleza es inestable. Y entonces esta primera vacuna que ha estado disponible y que es lógico que se aplique porque se trataba de tener cuanto antes un remedio preventivo, pues resulta que tiene unos problemas logísticos de distribución bastante complejos. Y en ese sentido, pues aunque se han hecho esfuerzos y demás, estamos viendo que prácticamente a los 2 días de empezar a distribuir por Europa, pues ya ha habido una dificultad. Esperemos que con todo ello se ataje, pero la logística de las vacunas de ácidos nucleicos en general es más compleja, aunque también tenga más ventajas para ser fabricada en tiempo, en grandes cantidades y en tiempo más rápido.
Problemas en cuanto a la conservación, al traslado desde el laboratorio hasta nuestro organismo hay un trecho, la conservación a una temperatura adecuada, supongo que ese es el problema principal,
sí.
¿No?
Sí, me estoy refiriendo a eso, que la conservación requiere unas temperaturas extraordinariamente bajas, mucho más bajas de las habituales para materiales biológicos de este tipo, porque se requieren conservar a menos 80 grados. Y claro, una cosa es conservarlo en la fábrica y otra cosa es distribuirlo por todo un continente en condiciones en que realmente se pueda garantizar que llega en condiciones de calidad adecuada y se pueda administrar suficientemente a las millones de personas a los que queremos vacunar. La logística es realmente muy difícil precisamente por esta cuestión, la estabilidad del producto.
Pues te pregunto por la calidad. Estas vacunas desarrolladas, tú siempre en estas intervenciones que has tenido con nosotros a lo largo de estas semanas, siempre has hablado de la velocidad, lo acabas de decir, la rapidez con la que se ha fabricado esta vacuna. ¿Están desarrolladas en tan poco tiempo? ¿Qué grado de seguridad tiene, qué calidad tienen estas primeras vacunas, a tu juicio y a tu entender, profesor Nombela?
Bueno, en el salto que hemos dado de hacer vacunas en tan poco tiempo, pues hay pasos que se han mantenido como los habituales. Es decir, en las fases 1, 2 y 3 se han hecho de manera acelerada, pero se han hecho. Y la fase 3, especialmente de ensayos clínicos, representa estudiar la vacuna, cada una de ellas, por lo menos en 30.000 voluntarios y poder establecer realmente la seguridad y la eficacia en esta escala que es imprescindible, y las agencias lo demandaron y así se ha hecho. ¿Qué es lo que sucede? Pues que tenemos con esta escala de estudio en tan gran cantidad de seres humanos, pues tenemos mucha información sobre los efectos secundarios agudos que se producen, que sin duda se producen. Es decir, la vacunación es con altísima probabilidad producirá, por ejemplo, algún efecto en el punto de la inyección. 80-90% de los vacunados pues experimentan alguna molestia en ese punto un par de días. Después hay algunos que experimentan fiebre, fatiga, dolores musculares, dolores de cabeza. Todo eso, lo sabemos, son efectos agudos y creo que está bastante controlado. Ahora, efectos ya a medio y largo plazo, pues tenemos que esperar porque no ha transcurrido lo suficiente. En los ensayos de fase 3 que se iniciaron en agosto, pues digamos que las personas voluntarias que participaron ya a lo mejor llevan varios meses, pero realmente se requiere más tiempo. Por eso esta fase ahora de aplicación de la vacuna, en la que ya estamos de pleno, pues significa que se tiene que extremar lo que llamamos la fase 4 de ensayos, que es la farmacovigilancia, es decir, el seguimiento de los resultados en aquellos a los que se trata, en este caso con el medicamento preventivo, que es una vacuna. Ese seguimiento nos irá dando claves, pero realmente es una pregunta que tenemos que seguirnos haciendo y que tenemos que seguir abiertos a estudiar los efectos a medio y largo plazo.
Y dentro de un año, ¿las vacunas que ahora se están poniendo serán las mismas o serán otras?
Pues la verdad es que hay muchas de camino. En etapas de ensayos clínicos hay más de 50 todavía, es decir, que hay mucho recorrido y hay algunas bastante diferentes. A medida que se van introduciendo algunas, como son estas dos que ya tenemos, y una tercera que probablemente va a estar pronto vigente, que es la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, a medida que se van introduciendo algunas, pues claro, estudiar las otras, por un lado es... tienen un patrón de comparación, en qué medida pueden realmente mejorar algunas características de las otras en el más amplio sentido de la palabra. Pero al mismo tiempo, pues a medida que se van utilizando algunas y parece que puedan ser útiles, pues van a tener más dificultades para introducirse otras nuevas. Yo, de todas formas, sí creo que en breve habrá varias modalidades de vacuna y desde luego... pues tendrán que coexistir entre ellas y quizá llega un momento en que la gente diga a ver si a mí me administran tal o cual, pero con el procedimiento que estamos siguiendo, pues probablemente habrá que aceptar la que te toque.
La que toque. Te van a parecer todas igual de fiables. Si han llegado a ese punto de estar cerca de tu brazo, es que es fiable la vacuna.
Bueno, las agencias regulatorias van a imponer las mismas exigencias a todas. A las mismas exigencias que han impuesto a las que ya están aprobadas se impondrán a las otras. Pero efectivamente, por ser diferentes, pues algunas vendrán con más estudio. Esta que digo que está a punto de llegar, la vacuna de AstraZeneca y Universidad de Oxford, pues ha estudiado, por ejemplo, con más detalle en tramos de edad. Determinados grupos pueden pensar que es más adecuado para ellos, que tiene un mayor detalle en su estudio y a lo mejor hay gente que piense, pues quizá esta vacuna me convendría más que esta otra. Vamos a ver cómo se establece la estrategia de aplicación y de vacunación. Ahora mismo estamos en ese punto de decir, vacunar al máximo posible de gente y lo antes posible. Y en esa situación es la que se están administrando las dos vacunas ya aprobadas y, sin duda, cualquier otra que vaya surgiendo.
¿Y habrá alguna vacuna española? ¿Le has echado un ojo a la investigación española en algunos meses?
Hay varias iniciativas y algunas muy buenas. A mí me gusta mucho la del profesor Luis Enjuanes, porque es una aproximación bastante diferente a todas las demás. Lo que está haciendo es modificar al virus como tal, modificar algunos genes de este virus para hacerlo, para atenuar su virulencia, para hacerlo un virus que no produzca una enfermedad grave y que se pueda administrar. Y la estrategia que sigue, y ojalá que funcione, porque sería muy, muy positiva, es administrar la vacuna por vía intranasal, con lo cual, administrándolo, el virus llega por el virus atenuado que vacuna, llega por la misma vía que llega el virus y que infecta, y produce inmunidad en las mucosas, esa inmunidad que es muy protectora porque previene de la entrada del virus. Es una estrategia muy bonita, muy interesante y que desde luego la está aplicando un grupo que tiene más de 30 años de experiencia en coronavirus.
Por cierto, César, que no te lo he preguntado, ¿te vas a vacunar?
Yo sí, yo cuando me toque me voy a vacunar. Sucede que cada día que pasa tenemos más información. Se ha vacunado más gente, tenemos información, incluso esas dos o tres reacciones agudas que se produjeron en Gran Bretaña, en personas especialmente tendentes a padecer alergias. Las personas que a las que les pasa eso, pues sin duda tendrán que buscar el consejo médico y valorar si vacunarse o no en función de sus circunstancias.
La variante británica, esa que ha entrado en España, según lo dice por ejemplo la Comunidad de Madrid, por el aeropuerto de Barajas desde el Reino Unido, estas vacunas que se están poniendo a partir de hoy en España, o se empezaron a poner el pasado domingo, pero ya de manera un poquito a más personas, ¿es eficaz también contra esa variante británica? ¿Es posible decir que las vacunas que están fabricadas pueden con las variantes?
Eso es una pregunta que solo se puede contestar a medida que se vaya sabiendo Ajá. qué variantes surgen y cómo actúan. Sucede que estas dos vacunas que ya tenemos, la próxima que llega y otras que están de camino, todas, no la que he dicho del virus atenuado español, que es más general, pero casi todas las vacunas se apuestan por inmunizar frente a la proteína S, frente a solo una proteína del virus, que es fundamental porque es la punta de lanza del virus para entrar, por eso producir anticuerpos o activar células inmunitarias contra la proteína S es en lo que se está la esperanza de vacunar, inmunizar eficazmente. Entonces, resulta que la variante británica, como algunas otras, pues lo que ha cambiado y ha cambiado algunas partes de la proteína S. ¿Es posible que el virus variante sea resistente a la vacuna? Yo creo que no es muy probable porque cuando se producen anticuerpos frente a la proteína S, no se producen frente a una sola zona que pueda mutar, sino frente al global de la proteína. Las variedades de anticuerpos que produce nuestro organismo, el repertorio es bastante grande, con lo cual no es muy probable, pero hay que estar atentos. Es más, es verdad que una de las previsiones de esta vacuna de proteína S, de la vacuna de Pfizer-BioNTech, está en que podría adaptarse de una forma muy rápida, es decir, producir, si realmente alguna variante con su proteína S es resistente a los anticuerpos de la vacuna, producir vacuna con la proteína S de esa variante para que inmunizar frente a la variante específicamente. Yo, de todas formas, creo que es razonable pensar que los cambios hasta ahora en la proteína S no van a hacer a la proteína resistente. Sí que han hecho a la variante más transmisible. Eso es lo que parece, más transmisible.
Es más transmisible. Luego, el virus que se ha dado por la vida por delante de 80.000 personas en España, en el dato que tenemos esta mañana, por ejemplo, el virus que empezó a provocar estos efectos en España, por ejemplo, en marzo, ya no es el mismo, César. Cuando estamos hablando de variantes, ya no es el mismo virus. Ha cambiado, es otra versión.
El virus es el mismo. Todos los virus tienen una capacidad de cambio, y especialmente los virus que tienen RNA como material genético, tienen una intensa capacidad de cambio. Los coronavirus no tanto como otros, por ejemplo, el virus de la gripe cambia mucho más. Pero el virus básicamente es el mismo con esos cambios. Por tanto, cuando decimos variante, quiere decir que efectivamente puede haber algunas formas del virus que tengan alguna propiedad un poco diferente. En este caso, y en otras que han surgido antes, desde marzo surgió otra que también era más transmisible. Claro, si es más transmisible, acaba desplazando al virus más normal, por así decirlo, acaba desplazándolo porque es más transmisible y se multiplica con más facilidad, se contagia y se multiplica con más facilidad en los seres humanos. Pero el virus básicamente sigue siendo el mismo y lo que la ciencia nos permite es estudiar su evolución, cuáles son esos cambios, irlos definiendo y tratar de irlos haciendo el frente.
Termino, se está acabando el año 20, empezábamos saludándonos, felicitándonos el año 21. ¿Cuánto más va a durar esto? ¿Cuánto crees, César? La pregunta es ¿cuándo? Salimos de esta con las vacunas, echando la vista atrás, que estábamos en marzo con un túnel muy oscuro. Ahora, mirando hacia el frente, con las vacunas llegando, ¿cuánto tiempo, César? Lo que llama la inmunidad de rebaño, que no sé si te gusta la expresión, pero que es así.
La expresión es tan contundente que ya todo el mundo la emplea. Es equivalente a inmunidad de grupo, pero tiene más fuerza decir inmunidad de rebaño.
La inmunidad de grupo.
el rebaño humano, ¿cuándo estará inmunizado? La verdad es que se necesita tiempo. Esta es una situación inédita en la cual tenemos una pandemia. Se desarrolla un conjunto de vacunas y de repente los candidatos a recibirlas son el 100% de la humanidad. Esto es inédito. Muchas veces hemos dicho, ¿qué vacunas están buenas para los niños de tales edades que se contagian con tal patógeno? ¿Qué? Y sin embargo, esta vacuna pues tiene esa demanda general y tiene esa necesidad tan general. Por eso, aunque tengamos vacunas y estas vacunas sean suficientemente eficaces, que hay muchas preguntas todavía, Juan Pablo. Por ejemplo, ¿puede la vacuna prevenir el que desarrolles una enfermedad grave? Y sin embargo, a pesar de todo, si te contagias con el virus, puedes seguir contagiando. Eso no está demostrado todavía. El tipo de inmunidad que confiere está todavía en estudio, pero tenemos que estar atentos porque a lo mejor algún vacunado también puede ser transmisor. Por eso tenemos por delante un tiempo todavía importante en el cual esas precauciones que hemos aprendido también de protegernos sobre todo las vías respiratorias con la mascarilla, utilizar al máximo esa higiene de un lavado de manos adecuado que no se practicaba hasta ahora, esas precauciones todavía las tenemos por delante. Lo que pasa es que yo creo que es una gran noticia que tengamos vacunas en tan poco tiempo. Es seguramente la mejor de todas dentro de un conjunto de noticias malas, porque yo tengo escrito que esta pandemia ha sido una pandemia mal gestionada, globalmente y localmente. Ha sido una pandemia que no debió controlarse más en los inicios desde la China, con la colaboración de la OMS y demás. No debió de la Unión Europea, por ejemplo, faltó la cooperación entre estados, cada uno hizo lo que pudo. El propio Centro de Enfermedades Transmisibles que la Unión Europea tiene en Estocolmo ha publicado una crítica a la forma en que se gestionó todo esto, y en España pues ya sabemos unas medidas muy tardías que desde el 8 de marzo provocaron una explosión de contagios y luego pues todo un conjunto de avatares. Al lado de eso, pues sí, tenemos un balance de unas actuaciones verdaderamente heroicas de los sanitarios en muchos tiempos y en muchos lugares y en muchos países, y desde luego unos progresos científicos muy importantes que nos permiten conocer muchísimo de una gente que emergió pues hace, se dice, apenas 12 meses, probablemente un poco antes, pero que se ha sido estudiado de mil maneras y con la vista puesta en prevenir su contagio y prevenir la enfermedad que produce a través de la vacunación.
César Lombela, catedrático de microbiología, profesor, te mando un fuerte abrazo y lo dicho, que vaya todo muy bien y seguiremos hablando el año que viene, querido César.
Aquí estamos a tu disposición.
Adiós, un abrazo fuerte, César. Adiós.